José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una mirada a España, una mirada que la vamos a ver muy de cerca cuando comience la Vuelta Ciclista a España, que comienza el próximo sábado. Comienza en Italia, pero luego viene a España, por supuesto, va a ser el norte de España. Y claro, ustedes han visto cómo está España, ¿no? Que se está quemando de norte a sur y de este a oeste, y hay zonas especialmente delicadas. Y la Vuelta a España, la realización que haga Televisión Española de la Vuelta a España, nos va a ofrecer el panorama, cómo ha quedado esto, ¿no? Cómo ha quedado después del sufrimiento, bueno, cómo ha quedado y cómo está quedando, porque el sufrimiento continúa. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
José Luis Corrochano, buenas noches.
¿Cuándo te vas a Italia?
Mañana al mediodía.
Mañana al mediodía. ¿Cuántas etapas hacemos en Italia?
Hacemos 4, 3 en Italia, una que sale de Italia y se va a Francia, y la cuarta acaba en Francia, y la quinta ya será la crono por equipos en Figueras, desde allí, desde el lado más a la derecha, arriba posible, casi casi de nuestra geografía, directos hacia Galicia, hacia Mos, el punto más extremo por el Atlántico, y para bajar por León, Guijuelo y ya la bola del mundo.
Un día esto se llamará Vuelta a Europa, porque cada vez pillamos más países de inicio.
Y el año que viene en Mónaco, tú.
El año que viene en Mónaco, ¿no? Bueno, he dicho yo que va a haber una mirada muy clara cómo ha quedado el panorama en algunos sitios de España, y hay un ciclista de Movistar que es de Ourense, que Ourense es uno de los sitios más castigados, es zona cero de esa zona, es zona cero de tierra quemada, y nos está escuchando a esta hora y le quiero saludar. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Que creo que es tu cuarta vuelta esta, ¿no?
Sí, ya es la cuarta vuelta a España, la verdad que el tiempo pasa muy rápido, ¿no?
Y te llamamos un poco, ahora te pregunto por la vuelta, pero te llamamos un poco porque tú eres de Ourense, de un pueblo que se llama, a ver si lo digo bien, Sinzo de Limia, ¿no?
Sí, sí, de ahí mismo.
¿Y zona quemada también estos días o qué?
Bueno, justo en el pueblo no, pero sí que ha estado ardiendo todo alrededor, a pocos kilómetros de casa, y la verdad que una verdadera pena, te parte el corazón ver cómo están quedando todos los alrededores, todas las montañas, que al final es nuestro lugar de entrenamiento diario, donde pasas tu vida ciclista, ¿no? Entre árboles, entre la naturaleza, y ver que todo se vuelve gris y negro, pues es una verdadera pena.
¿Tu gente bien, Carlos? ¿Tus amigos, familiares, la gente que vive por la zona, todos bien?
Sí, al final, por suerte, no ha habido muchos daños personales, ¿no? Que es lo principal y lo más importante. Así que, pues, ha sido un golpe durísimo, ¿no? Para toda la gente de la provincia, ya que, bueno, la mayoría vive pues del campo, de la ganadería, de la agricultura, y sobre todo los pueblos, pues muchos vecinos pues han perdido plantaciones, terrenos, etcétera, y la verdad que están siendo unos momentos duros, pero bueno, por suerte también todo el pueblo se ha unido para intentar luchar contra lo que está pasando, y la verdad que lo están llevando lo mejor posible.
Quique, esta etapa en concreto de la que estoy hablando yo, que sale de esa zona cero, ¿cuándo es esa etapa?
Es el miércoles 10 de septiembre, la etapa 17, desde Obarco del Valdeorras, que vendría a ser, ahí estuvo concentrada la selección española cuando el Mundial del 2014 en Ponferrada. Es casi casi la frontera, me va a decir Carlos, entre Ourense y El Bierzo, ¿no? Y va a arrancar desde Obarco del Valdeorras con final en Ponferrada, en el Alto del Morredero, una etapa de montaña con final en primera categoría, y va a pasar pues zonas muy afectadas, ¿no? Toral de los Vados, Cacabelos, Vega de Espinadea, bueno, pues toda esta zona del Bierzo que ha estado o está ardiendo. Me contaban hace un rato desde la Vuelta a España que, bueno, de momento, prudencia, faltan casi 3 semanas,
claro,
para que se pase
malo
por allí.
Malo será que la cosa no esté apagado todo. ¿Esa zona cómo es, Carlos? Cuéntanos, que la conocerás tú, te habrás echado kilómetros por ahí, pero un montón.
Bueno, la verdad que es una zona impresionante, que está llena de montañas, de muchísima naturaleza también. Por eso ahora está siendo una víctima terrible de estos incendios, ya que por una parte las montañas son preciosas, pero también dificultan mucho el acceso, ¿no?, a los medios de extinción, y al final hay zonas que no hay mucho que hacer más que esperar a que el fuego se apague e intentar salvar las poblaciones y que no corra nadie peligro. Entonces, pues como digo, una pena, ¿no?, que una zona tan tan bonita, tan preciosa, y digamos, creo que la zona montañosa más espectacular de Galicia se esté volviendo todo negro.
¿Ha sido tu zona de entrenamiento durante mucho tiempo esa zona o no?
Sí, al final la estación de Manzaneda, que también ha sufrido los incendios, que me suelo ir todos los años allí, todos los días que pueda a preparar las competiciones, ha sufrido el incendio de pleno, tanto incluso los telesillas de la estación, etcétera, han resultado quemados. Por suerte, pues han podido salvar lo que es la estación, pero digamos que toda la montaña ha ardido. Y ver sitios conocidos donde pasas y creces como ciclista sufren tal catástrofe, pues es durísimo.
Nos está escuchando Carlos Luis Dorado, conocido como Tatarita, que es del Club Ciclista Valdeorras, que en la etapa sale de Obarco de Valdeorras, y nos ha dicho que esta tarde se iba a acercar a ver cómo estaba la zona, y le quiero saludar, ya que te saluda a ti, no sé si a lo mejor incluso os conocéis o él te conoce a ti. Hola, Luis. Tatarita, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas
¿Cómo estás, noches. Hombre? ¿Cómo estáis?
Bueno, bien, bastante bien. Estos días ya un poquito mejor, porque ya aún hay bastante humo en la zona. Pero bueno, la zona está muy afectada. Sí, con Carlos no me conoce, yo a él sí. Me crucé como hace mes y medio, dos meses, en la zona de la Rúa, que yo venía ya en dirección al barco y él iba en dirección Quiroga.
Tú en bici también, ¿no, Tatarita?
Sí, yo iba en bici, sí. Me crucé en concreto en la parte de la Rúa, donde está Autoniu, que ahí cruzó el fuego, venía de la zona del Arouco, Freixido, y ya cruzó para la parte de arriba, dirección la Rúa y toda esa zona.
Luis, ¿has estado esta tarde en la zona quemada? ¿Has visto un poco cómo estaba, o estos días?
Sí, he estado, ¿sí? Seguramente que hayáis visto San Vicente de Leira, un pueblo totalmente arrasado, un pueblo más o menos que en su día había sobre 100 vecinos, y quedaron pues cuatro casas en pie. Fuimos a llevar yo y mi pareja allí pues agua y un poco de comida para los militares que son de Salamanca, que están todos allí.
Que ahora no se puede andar en bici por ahí, me imagino, Luis. Claro,
bueno, estos días no salimos en bici porque nos aconsejaron no salir en bici.
Por el humo, me imagino, y el aire que le da mucho a quemado, claro.
Sí, huele bastante. Hoy un poquito menos, pero bueno, sigue habiendo bastante humo. Entonces, dijeron las autoridades que hacer ejercicio al aire libre estos días, que si pudiésemos evitar, y así lo estamos haciendo.
¿Conoces, Tatarita, un poco el recorrido de esa etapa que estamos hablando de Obarco de Valdeorra,
sí,
la 17?
Sí,
que
se te, sí,
¿tú conozco, crees que sí, quedan sí, bastantes días, pero se va a poder correr sin problema o qué?
Yo creo que sí. La zona desde el barco, Irán Nacional 120, hasta la zona de Toral de los Vados, después hacia la zona de Cacabelos, y la zona de Vega de Espinareda sí que ardió bastante. La zona de Vega, van a pasar por la parte de abajo de Anllares, supongo que la zona de Toreno, y después ya van para la zona de Bembibre. Y esa zona también está muy quemada. Y después bajan hacia Ponferrada, y ya van por lo que le llaman Puente Boeza, el Valle del Silencio. Esa zona está bastante quemada.
Bastante quemada.
Y la zona, sí, muy quemada. Carretera estrechina, muy buena carretera. Se va a hacer ahí una etapa muy buena. Y la zona del Morredero también muy quemada.
O sea que cuando veamos la realización de Televisión Española nos vamos a dar cuenta de lo que ha pasado allí, ¿no?
Sí. Probablemente sí. La zona de Lugo, Monforte, también bastante quemada.
Carlos, Tatarita es de un club de ciclista Valdeorras que no sé si conoces. ¿Le quieres decir algo a la gente de esa zona o qué?
Bueno, sobre todo mandarles muchísimo ánimo, ¿no?, a toda la población, que al final están siendo momentos duros para todos, sobre todo para los que están viendo cómo sus terrenos, sus casas y sus alrededores se están viendo afectados. Pero bueno, que les deseamos toda la fuerza, que sepan que estamos con ellos y que esperemos que esto se solucione cuanto antes, se apaguen los fuegos y puedan empezar a volver al curso normal de la vida.
No tengo duda, Quique está ahí también, que conoce perfectamente la organización de la Vuelta, no tengo duda de que algo va a hacer la Vuelta Ciclista de España, Quique, algo va a hacer, ¿no?
No tengas duda que va a ayudar de la mejor manera y sobre todo transmitir a través de tantísimos países donde se ve la Vuelta pues el horror de estos fuegos, muchos de ellos provocados, eso ya la justicia lo dirá. Que necesitan ayuda y nada mejor que la Vuelta, que es un escaparate maravilloso como no, para reivindicar
pero
eso.
Como siempre es un escaparate de lo bonito que es España, la Vuelta Ciclista a España, me parece que también hay que ofrecer que nos sensibilicemos un poco, aunque lo estamos ya mucho, con lo que ha pasado ahí, que ha sido terrible. O sea, lo que está pasando es terrible. O sea, Esa es una escala que desconocemos los que no estamos viendo lo que está pasando, pero es una cosa que hay que verla para creerla lo que está pasando en algunas zonas de España. Tatarita, te mandamos un abrazo muy fuerte. Que tenéis un buen club ciclista allí, ¿no? De buena gente, ¿no?
Sí, somos un club ciclista que hace 2 años que cumplimos los 25 años y bueno, nos dedicamos a salir por nuestra zona, que este año estaba, la verdad, es muy guapa. En primavera había llovido muchísimo.
Claro, claro, claro.
Estaba todo muy verde. Y estamos aquí en un puntito ya en el Oriente Orensano, donde para entrenar, Carlos seguramente que conoce toda esta zona muy bien. Aquí tenemos media montaña, tenemos llano, tenemos alta montaña. Y la zona esa de Trives, desde aquí un abrazo para la gente esa de la zona de Trives, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, que es una zona más o menos que se encuentra a 60 kilómetros del barco. Y desde allí nos vino todo este desastre. Chandrexa subió para el Alto de Manzaneda, estación, y de allí ya vino para la Fuente Vivei, para la zona toda de la Vivei. Trives y nos entró por el concello del Arouco, la Rúa Petín, y ya toda la zona también detrás de Manzaneda, que marchó para Vilariño de Conso, que Carlos conoce eso perfecto. Viana do Bolo y toda esa zona. La verdad es que tenemos todo ese quemado. Y después se vino todo para la zona de la zona de Quiroga, de San Clodio, de Ribas de Sil. Todo eso la verdad es que está quemado. Pero nosotros aquí estamos en un puntito de Orense, pero tenemos la provincia de León en bicicleta a media hora y tenemos la provincia de Lugo también a otra media hora. Entonces está todo quemado.
Tatarita, te mandamos un abrazo muy fuerte para la gente de la zona, que sepáis que no nos olvidamos, que sabemos perfectamente lo que está pasando allí. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, gracias por acordarse de esta zona. Gracias.
Carlos, relatando pueblos, se te partirá el alma, ¿no?, de todo lo que estaba contando Tatarita, ¿no?
Sí, al final, como digo, el entrenar siempre por ahí, también el recuerdo de ver cómo estaba todo, lo bonito que estaba y cómo ha quedado, claro. Pues te parte el corazón y la verdad que es una tristeza, porque como digo, siempre pasamos muchísimas horas en la naturaleza, es nuestro lugar de preparación y prácticamente nuestro hábitat natural, ¿no? Con todas las horas que hacemos y es una pena, pero bueno, dentro de lo que cabe, mientras los problemas sean materiales y no haya pues personas involucradas en los daños, pues dentro de lo malo hay que seguir siendo positivos y seguir animando a la gente a luchar contra el fuego, a que sigan fuertes ahí, que se apague lo antes posible y que puedan recuperar su vida.
Va a ser duro para ti ese día, ¿eh? Pasar por ahí va a ser duro. O sea, ponte ahí mentalmente fuerte porque eso no va a ser fácil, ¿eh?
Sí, es que, bueno, es lo que hay. Además, pues también concienciar a la gente, sobre todo, ¿no?, de que tengan cuidado con el fuego, que sean prudentes en verano, que no es una broma, que realmente pueden pasar cosas muy graves como las que están pasando. Y esperemos también que la vuelta y el paso por ahí ayude a dar visibilidad al problema que estamos viviendo, que toda España pueda ver realmente cómo ha quedado después de los incendios un lugar tan precioso y que se ponga en valor lo que está sucediendo.
Oye, ¿y lo bonito que sería ganar ahí?
Bueno, la verdad es que sería increíble, ¿no? el problema es que me parece a mí que el final es muy duro, pero...
Es durillo, sí.
Estoy seguro que... Sí, pero bueno, me voy a dejar la piel por lo menos por disputar las etapas de casa y hacerlo lo mejor posible.
Carlos, te mandamos un abrazo muy fuerte. Suerte para tu equipo, para Movistar. Gracias por estar con nosotros, un ourensano que está contando aquí la historia de estos días, ¿no?, que son los incendios en una zona concreta de España que ha sido muy afectada, como otras, y que la vuelta va a pasar por ahí y se va a ver lo que ha pasado después del fuego, que ha sido mucho. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco que hayas estado esta noche en el partidazo, Carlos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Carlos. Bueno, pues nada, que hay tiempo ya para hablar de lo deportivo estos días, entre el viernes y el sábado que empieza la vuelta, pero en principio, Quique, la organización de la vuelta, ya me dijo Eric que se mantenía tal y como estaba y que pensaban que para entonces se podía correr, ¿no?
Sí, al igual que lo que puede pasar con la Vuelta del Mundo, donde ecologistas se han unido últimamente con mucha fuerza para que la vuelta no acabe ahí el último sábado antes de acabar en Madrid. Falta mucho, hay que pasar por todo el norte y vamos a ver qué pasa dentro de 3 semanas. Espero que todo haya acabado ya y pasemos en paz y en silencio para recordar lo que fue ese territorio que volverá seguro a ser como fue antes.
Empieza fuerte. ¿Esto quién lo gana?
Vingegaard, hombre.
Vingegaard, sabía que ibas a decir Vingegaard.
Sí, hombre. Sí, hombre, y si no, vamos a ver un duelo chulo entre Almeida y Ayuso, que comparten equipo, y los dos han dicho que aspiran a la general, con lo cual empieza esto interesante.
Quique, buen viaje a Italia, ya hablamos desde allí, un abrazo.
Venga, un saludo, chao.
Más cosas aquí en El Partidazo.
B365 te ofrece el último tramo del Partidazo de COPE. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezara a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación. Corporación de Jorge Bustos.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones de Samsung, Xiaomi y Motorola. Y en electrodomésticos, 15% adicional en marcas como Teca, Haier, Schmeck, Nilfisk, Dreamy. Son las ofertas límite. Del 21 al 24 de agosto, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de
Estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Prometimos que iba a volver Emilio Pérez de Rozas, que nos contó aquella historia de Heysel, que tan impresionante fue y nos dejó a todos. Pero hoy viene para contar otras historias también de alguna batallita más que tenga en la cartera. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro?
Buenas noches. Una cosa más, yo sé lo que vas a contar, pero bueno, te dejo presentar como siempre. Yo estuve en o yo conocí a... ¿Qué quiere venir a contar esta noche?
Bueno, pues que yo he tenido el privilegio, la verdad, de conocer los inicios y de conocer a las personas que para mí son ambos maravillosos, de los hermanos Alex y Marc Márquez. O debería decir Marc y Alex Márquez, claro.
Yo creo que las expectativas de Alex tendrían que ser consolidarse en esas 7-8 primeras posiciones, luego ya ese top 5, que es difícil, sí. Y ahí es donde te consolidas como piloto de MotoGP.
Yo creo que Marc, si tiene la paciencia que creo que tendrá, y el perfil bajo ese que ha dicho o que está demostrando,
sí.
Si tiene la paciencia y tal, puede llegar muy arriba.
Este es un sonido de hace un tiempo, porque solo que diga que Marc, que Alex puede estar entre los primeros, viendo cómo está el Mundial este año, pues ya habla un poco de que hace un tiempo. Estos son Marc y Alex, son dos tipos desde la distancia súper sonrientes, pero tú los conoces desde cuándo, ¿cuántos años tenían cuando conoces a los hermanos Márquez?
Bueno, pues Marc debía tener 11 y 12.
11 y 12 años.
Sí, y Alex pues debía tener eso, 8 o 9.
¿Sí? ¿Y dónde los conoces?
Bueno, ellos, digamos, claro, todos nuestros oyentes saben, porque se ha contado siempre, y no solo de los hermanos Márquez, ¿no? De que estos chicos, de que estos pilotos empiezan de niños, casi de bebés. O sea, es decir, cualquiera de ellos se ha subido a una moto a los 3 años, ¿no? Y entonces, bueno, como muy bien me dijo un día Rusé Alentá, la mamá de los Márquez, que un día recuerdo, solo hago el inciso, un día recuerdo que alguien le dijo: viva la madre que los parió, y ella dijo: no, no, es que yo no los parí, los dos nacieron por cesárea. Que es
qué grande.
Yo
he hablado con ella, mamá, con Rusé, y
no,
es un espectáculo.
Exacto, esa es la frase. Esa es la definición, Corro. Mamá Alentá, Rusé, es un espectáculo. Y después, además, es un espectáculo de bondad, de simpatía, de todo. Bueno, en realidad es que toda la familia es así. O sea, es decir, yo te diría que, al margen de cuando los conocí muy, muy pequeños y tal, pero yo te diría que muchas veces nos pasa, yo creo que también a veces pasa con, por ejemplo, con Rafa Nadal, ¿no? A lo mejor, o con Pau Gasol, o con esta gente, o con Miguel Indurain, por ejemplo, que dices: no, va, estos tíos no son así, esto es una fachada, estos tíos no pueden ser tan buena gente, o no pueden ser tan simpáticos, o no pueden ser tan profesionales, o no pueden ser tan cumplidores, o no pueden ser tan educados. Bueno, pues yo lo siento, pero por lo que conozco a esta familia es absolutamente maravillosa, desde papá Julia hasta mamá Rusé y ellos dos. Y claro, es evidente que lo que está pasando en estos momentos es el reflejo de toda su vida. O sea, es decir, esta gente, los padres trabajaban denodadamente, desesperadamente y durísimamente cada uno en lo suyo. O sea, papá llevaba una excavadora que que él siempre cuenta que iba por los caminos de buena parte de Cataluña, haciendo las zanjas para meter los cables eléctricos o las tuberías de agua y tal y cual, y llegaba muchas veces a los campos, y entonces se presentaba el, no estoy hablando de tanto tiempo, si se presentaba el dueño del campo, lo que nosotros decimos en Cataluña el payés, el agricultor, le decía: oiga, pero usted qué hace aquí. No, yo vengo aquí a... Pero no, oiga, que esto es mío, usted no puede hacer esto. Y dice: ¿cómo no puede hacer esto? Oiga, yo tengo aquí los papeles y yo voy a hacer la zanja aquí y tal. Y recuerdo que él siempre contaba también como que era divertidísimo. Bueno, es muy divertido cuando lo cuenta. Antes lo contaba antes, ahora ya lo cuenta menos porque le preguntan menos. Entonces, él se pasaba un buen tiempo, o sea, un par de o tres de días, digamos, allí haciendo su trabajo, ¿no? Y él contaba que... con el payés, con el agricultor, que se había portado bien con él, antes de irse de su finca, le decía: oiga, perdone, ¿usted necesita que yo con esta excavadora o este aparato? Claro, él iba con un mamotreto, que no sí. veas, ¿no? Y decía: ¿necesita que le haga alguna cosa y tal y cual? Y entonces el tío le decía: oiga, pues mire, sí, me iría fantástico, que tengo un tronco ahí en medio que no sé cómo quitármelo. Entonces el tío iba, o sea, Julia iba, cogía el tronco, se lo llevaba donde él decía y tal. Pero, él también contaba que... con aquel que no se había portado demasiado bien, bueno, pues igual cogía una roca que había por en medio, pam, y se la dejaba, sí, se la ponía en otro sitio, ¿no? Bueno, y Rousset también ha trabajado muchísimo tiempo en unas oficinas de una firma de transporte y ha trabajado, pues, bueno, han trabajado tanto, Corro, han trabajado tanto, que, como puedes comprender, no tanto Alex, iba a decir probablemente no, seguro, no tanto Alex, pero sí Mark, ¿me entiendes? Han ganado dinero, Mark ha ganado mucho dinero, y Mark hasta hace bastante, pero hasta... o sea, se ha pasado la vida queriéndolos retirar. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, mamá, deja ya de trabajar. O sea, ¿qué es esto? Y ella nunca ha querido. Y papá igual. Luego, ahora, durante ya los últimos años, pues Julia les acompaña y está siempre con ellos. Comparte...
La madre menos, bueno, ¿verdad? La madre va menos,
¿no? No, la madre va a los cuatro grandes premios de España. Y después sufre bastante en casa. Generalmente sola, no suele estar con mucha gente, las carreras de fuera. Pero Julia Márquez va a todos los grandes premios.
Bueno, entonces ves a Marc con 11 años, Alex con 8, y ¿ves algo especial o fue luego?
Bueno, no, a ver, ellos estaban compitiendo en pequeños circuitos, en kartings, en solían competir incluso en parkings de grandes zonas comerciales, donde ahí ponían unos conos y unas balas de paja y competían. Pero, evidentemente, sobre todo Mark ya iba creciendo, y muy pronto ya lo cogió el rack, lo metieron en equipos que tenían rack preparados para competiciones de promoción, y enseguida todo el mundo vio que tenían en sus manos un fenómeno. Sí. O sea, Mark no engañó en ningún momento sobre sus prodigiosas condiciones de poder ser un piloto ganador en ningún momento. Es más, todos los técnicos con los que ha trabajado, yo he hablado mucho con la gente con la que ha crecido Mark, que es desde los 12, 13, 14, 15, hasta que llegó al Mundial, y entonces se puso ya en manos de su ingeniero favorito, que es Santi Hernández, aunque se ha quedado en Honda y él se ha ido a Ducati, pero todos, absolutamente todos, ya decían que era el diferente, de una manera absolutamente brutal. Mira, hubo un técnico que lo tuvo a él, me parece que entre los 12 y los 13 años, entre los 12 y 14, que decía, cuando le preguntabas la diferencia, porque como muy bien comentaba Emilio Alzamora, su primer manager, y el hombre que lo lanzó absolutamente a la competición y le ayudó a hacerse un piloto campeón, como decía Emilio Alzamora, yo he conocido decenas, Emilio, decenas de pilotos con talento, de niños con talento, decenas. Pero claro, no solo el talento te permite llegar al final y te permite ser un Marc Márquez o un Dani Pedrosa o un Jorge Lorenzo. Hay muchísimas cosas más. Y entonces, cuando tú a este técnico le preguntabas, te lo cuento porque me parece una definición preciosa de lo que es Marc Márquez y sobre todo del motivo por el cual aún ahora Marc Márquez a los 32 años provoca la admiración de Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo de MotoGP con Ducati, que el otro día, no hace mucho, hace 3 semanas, dijo una frase brutal que es Marc sería rápido con un tractor.
Sí, sí, es verdad que lo
dijo. Marc nos ganaría.
Él es rápido. A mí me cuesta ser rápido, tengo que ser un determinado momento, ganaría, pero él es rápido.
Él ganaría con un tractor. Pues este técnico me dijo, mira, Emilio, ¿sabes cuál es la gran diferencia entre Marc y los demás muchachos de esa edad, que son muy rápidos y que incluso a veces ganan y qué tal? Dice, mira, esos chicos son rápidos, pero no saben por qué son rápidos. Marc es rápido y sabe por qué es rápido. ¿Me entiendes? A mí eso me parece una definición tremenda, no ya de Marc, sino de un gran campeón, ¿no? Es decir, de un chaval, de un niño, de un chico, de un joven, de un adolescente, que durante toda su vida, ha sido rápido y ha sabido por qué era rápido, y ha preguntado por qué era rápido, y ha querido saber por qué no lo era o por qué lo era, y qué le iba a hacer ser rápido, ¿me entiendes? Entonces, ahora, en este momento, eso ha sido su vida, esa ha sido su carrera. O sea, él siempre ha tenido una moto, y resulta que la moto de Marc era la que ganaba, y no, era Marc quien ganaba. O sea, es decir, es evidente que a motos parecidas o a motos iguales, la intervención del piloto es definitiva. Bueno, pues en el caso de Marc, muchas veces ha tenido una moto inferior, como ocurrió el año pasado con la Ducati, porque él en el año 24, que era el año pasado, corría con una 23 y ganó 3 grandes premios, ¿me entiendes? Por lo tanto, esa es la capacidad que Marc ha tenido, y su crecimiento ha sido siempre así. Y también hay otra cosa, que en esa convivencia y en esa manera de conocerlo, Marc también ha hecho siempre mucho caso a la gente de su entorno. Siempre se ha rodeado de buena gente, de buenos profesionales, y siempre les ha escuchado, ¿no? Y recuerdo una anécdota de cuando era pequeño, que corrían en un circuito de estos que te estoy contando, de karting o tal, y recuerdo que su padre lo veía en la pista y tal, y entonces, pues, una vez que paró para arreglar la moto y tal y cual, se ve que le dijo, oye, Marc, la curva aquella que todo el mundo hace en cuarta, yo creo que se puede hacer en quinta. Y Marc, que debía tener en aquel momento esos 12 años, le dijo, no, papá, yo creo que en quinta no se puede hacer, ¿eh? Sí, yo he visto que algunos meten quinta y la hacen en quinta. Bueno, total, que el tío salió para dar otras 10 vueltas, y en la tercera vuelta se metió un castañazo en
la
aquella curva.
La puso en quinta, ¿no?
No, pero impresionante. Metió la moto por debajo de las balas de paja, el tío, y el tío volvió como pudo, iba a decir al box, sino sí, allí, a la asistencia, y el jefe mecánico que tenían, le dijo, pero escolta, pero Marc, ¿qué has fet? Como dicen, pero Marc, ¿qué has hecho? Digo, oh, no, res. Digo, es que el pare m'ha dit que aquella curva se podía hacer en quinta. O sea, que el papá me ha dicho que aquella curva se podía hacer en quinta. Y entonces el mecánico ya dejó de hablar con Marc, se fue a ver a Julia y le dijo, pero Julia, ¿qué has hecho? Y le ha dicho, no, dice, no, es que me dice Marc que le has dicho, no se lo digas porque lo intenta, no se lo digas porque lo hace, ¿me entiendes? O sea, es decir, él dice, o sea, que la puedo hacer en quinta, vale, pues intenta, que efectivamente lo que él pensaba y lo que pensaba su mecánico eran absolutamente verdad.
Emilio, ¿no? desde la distancia, o sea, tiene una sonrisa permanente Marc que te atrapa, o sea, es un tío que, hostias, le ves y dices, qué alegría, qué ganas de transmitir buen rollo y tal. Tendrá sus momentos, evidentemente, como tenemos todos, pero ¿cómo es así? ¿Es como como lo vemos en la tele? ¿Es así o no?
Sí, bueno, a ver, ni tú ni yo, Corro, especialmente ni tú ni yo, hemos engañado nunca a nuestra audiencia, jamás, ¿no? Por lo tanto, no va a ser ahora el momento en que tú y yo vayamos a engañar a nuestra... No, lo digo porque la verdad es que mi enamoramiento de Marc y de Àlex Márquez me impide decir que eso no es así. O sea, yo los he encontrado siempre conmigo, se han portado de una manera maravillosa, maravillosa, fuera de lugar. Yo, la verdad es que jamás les he pedido nada fuera de lugar ni nada especial, pero esa sonrisa me la ha querido siempre, fundamentalmente, fundamentalmente, porque como tú dices, es su estandarte, es su manera de ser, es la sonrisa de mamá, o sea, es el divertimento de mamá, es sobre todo la sensación que yo creo que tienen muchos, muchísimos deportistas de estar agradecidos al mundo, ¿vale? Porque al final han alcanzado no ya su sueño, sino mucho más allá de su sueño, ¿no? O sea, ellos, yo el otro día hablaba, estoy haciendo ahora un reportaje que saldrá pronto sobre los fisioterapeutas que hay en el Mundial de MotoGP. En el Mundial de MotoGP, la compañía Quirón Previsión tiene un camión inmenso que donde van 5 fisioterapeutas, que todos los pilotos, cada día, todos los pilotos pasan por ahí para darse un masaje, para recuperarse de lesiones y tal, ¿no? Y hablando con ellos, especialmente hablando con el doctor Nacho Gallego, que es el que está con los fisios y les dice un poco qué cosas hay que hacerles y tal, me dijo, dice, mira, esta gente es una gente joven, muy agradecida, dice, y sobre todo, Emilio, ellos se saben fruto de la selección. Ellos se saben unos privilegiados. Ellos saben que con el sacrificio de sus familias, con el sacrificio de su entrenamiento, con el sacrificio de su dieta, con el sacrificio de correr cuando no les apetecía, de romperse y reconstruirse y tal, son unos privilegiados. Entonces yo tengo la sensación de que esa sonrisa de los Márquez es una sonrisa de agradecimiento al mundo y a su familia y a los patrocinadores y a la gente que les ha ayudado para poder llegar donde están. Y también porque yo creo que es una manera de enfrentarse a las adversidades, ¿no? Tener en cuenta que por lo que hace referencia a Marc Corro, estamos hablando de un piloto que ha pasado un vía crucis de 4 años, de 5 operaciones, ¿me entiendes? O sea, a Marc, la última operación que le hicieron en la clínica Mayo de Rochester, en Massachusetts, en Estados Unidos, fue que le destruyeron, le hicieron añicos el húmero derecho y se lo volvieron a reconstruir en una operación. Hay un documental de DAZN donde Marc sale Corro, no sé si lo has visto, pero Marc sale Corro del quirófano en una grúa. O sea, existe una grúa con ruedas, con un brazo como si llevara, ¿sabes cómo las cigüeñas llevan a sus bebés? Bueno, pues así sale Marc de esta operación, metido en una super red. ¿Sabes estos sacos que ponen los escombros en la calle?
De este nylon
tan bestia, tan fuerte. Bueno, pues Marc va dentro de una cosa así, con unas brazaderas que va acogida a un gancho de esa grúa. Y lo depositan así en la cama. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo, ¿vale? Ha ganado 8 títulos mundiales. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo no tiene necesidad de eso. Pero es que él quería demostrarse a sí mismo que podía recuperarse y que podía volver a ganar. Es que, digamos que esa historia, la historia de cuando ahora se ha cumplido, acuérdate, Corro, ahora el domingo pasado se cumplió 1 año exacto de que en el mismo circuito en Motorland volvió a ganar después de 1.032 días sin ganar. ¿Me entiendes? Sí. Que son 4 años de viacrucis, 4 años de operaciones, 4 años de recuperaciones, 4 años de fisios, de todo lo que tú quieras, ¿me entiendes? O sea, que
es una barbaridad, es un deportista.
Y claro, que alguien así, Corro, no pierda la sonrisa, es tremendo. Y añadimos, tú y yo, que alguien así haya estado viviendo al lado de alguien como Alex, ¿me entiendes? Que ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos también, digo, iba a decir, por qué vamos a mentir? O sea, es que a Alex ha vivido al lado de Marc recogiéndose la baba que se le caía de ver a Marc. ¿Me entiendes?
Sí, ha sido un hermano ejemplar.
Exacto, en casa, en entrenamiento, en todo lo que tú creas, tú quieras. O sea, es decir, yo recuerdo que cuando el día que Alex podía, el domingo que Alex podía ganar su primer título del mundo de Moto3, recuerdo que Marc me contó que él lo despertó a las 7 de la mañana con su música preferida, con su canción preferida de no sé qué conjunto, dando saltos encima de la cama para despertarlo y decirle, Alex, que hoy es el día que vas a ganar. Y montaron una fiesta ellos dos un cuarto de hora antes de salir a la pista. Tremendo. O sea, ellos, esa es, por ejemplo, esa, como con el, cuando tú has sacado el tema de la sonrisa, Corro, esa es otra historia. O sea, la gente no se cree que estos dos chavales viven así. O sea, no se lo cree. Y eso es así. O sea, es decir, yo este año, cuando empezó el Mundial, recuerdo que le hice una entrevista a Alex y en el mes de febrero, antes de que empezara el Mundial, y el titular de la entrevista, porque me pareció tremenda, me dijo, yo sé que el día que gane mi primer Gran Premio, Marc va a estar 10 veces más feliz que yo. Y eso ocurrió, Gorro, eso ocurrió. Él ganó su primera carrera y Marc estaba 20 veces más loco que él.
Es verdad, porque es que yo eso lo he visto en la distancia de ver las carreras, ver cómo él cuando estaba en MotoGP y su hermano estaba en categoría inferior iba a ver cómo ganaba y se alegraba un montón, y ahora están los dos ahí, está tocándole las narices a Alex a Mar. Oye, la pasión que pones hablando de los Márquez, se nota que sí, que es un tema, que este es tu tema, que los Márquez es uno de tus temas. Oye, te agradezco mucho que hayas comparecido
por otra noche favor. Más.
Estamos hablando por este favor. Verano, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muy bien,
Emilio.
Estupendo, gracias,
un abrazo,
Corro,
chao.
Hasta luego, chao.
Diesel como para tres, viajamos dos y el silencio que arrastramos, vamos lejos sin saber volver, con estas ruedas de hormigón armado, no dices nada, yo no sé qué hacer, a 180 pero congelados, yo solo hablo de retroceder, pero el Nissan ya no va a ningún lado.
Que no lo parezca, el tema de Emilio Pérez de Rozas es Marc Márquez, ese es su tema. Había contado cómo conoció a los Márquez, cómo conoce a su familia. He ido a buscar documentales y cosas de Marc Márquez, creí que había menos, ¿eh? Creí que no había tantas cosas, pero hay un montón de historias de Marc Márquez en televisión. Por ejemplo, esta es de muy fácil acceso en Red Bull Televisión, que lo teclean y lo encuentran rápido, de Cervera a Tokio, que es la temporada 2016 en Honda de Marc Márquez. Hay un Marc Márquez All-In de 5 capítulos, que yo creo que es el mejor, que está también en Red Bull Televisión. Yo creo que viendo este sabes cómo es el personaje. Y luego de su lucha con Rossi, que es evidente que la hubo, hay en Dazón un Ruta 46/93, que es Márquez Rossi. Y hay en YouTube un documental sobre los dos que se llama Un legado indestructible, que habla de Valentino Rossi y Marc Márquez. Y luego tienen más, ¿eh? Tienen Level 7 o Level 7, que es la temporada 18, que hizo 9 victorias Marc Márquez, que también lo encuentran rápido. Y un Unlimited, que es la temporada 2019 en la que tiene que superar la operación, y este está en Dazón. Así que entre Red Bull Televisión y Dazón pueden encontrar un montón de cosas de Marc Márquez. Y como ha hablado, por supuesto, también de Alex Márquez, vaya temporada está haciendo Alex Márquez, en Dazón hay un documental que se llama simplemente Alex. Alex. Y ya ven ahí cómo es el hermano de Marc Márquez, que está haciendo, como digo, una gran temporada. Bueno, historias que contamos en la radio, que contamos en el partidazo. Mañana habrá más. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE.
Clávame, clávame tus palabras, yo diré las mías bien claras. Me haces falta, me haces falta. Clávame, clávame tus palabras, bien claras, ¿no?